Kaixo entzule, Oier Arantzabal naiz, Donostia Kultura Irratiko Ispilu Beltza Kultur Magazineko arduraduna. Eta badakizue saio honetan hainbat elkarrezketa egin ohi ditugula. Hemendik aurrera erabaki dugu elkarrezketa interesgarrienak pieza solteetan ematea. Jarraian entzungo duzuna Maria Eugenia Rodríguez Palop irakasle eta europarlamentariari egindako elkarrezketa da.
Ispilu Beltza. Donostiako kulturaren berri Oier Arantzabalekin.
Emakumeen Europa horrela izena du San Telmo Museoak eta Governance erakundeak elkarlanean ostegunerako antolatu duten hitzaldiak. Seiretan izango da eta bertan parte hartuko du Maria Eugenia Rodríguez Palop gaurko gonbidatuak. Irakaslea da Carlos Hirugarrena Unibertsitatean eta hain zuzen zuzenbide filosofia eta filosofia politikoa irakasten ditu bertan. Giza eskubidetan espezializatu izan da betidanik eta horrez gain europarlamentaria da Unidas Podemos taldearen izenean. Kaixo, Maria Eugenia.
Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí en casa, sigo en casa todavía, aunque las normas sean más laxas aquí en el País Vasco, pues sigo en casa trabajando. ¿Qué tal tú?
Pues igual. Nosotras estamos aquí confinadísimas, Madrid, epicentro de la catástrofe. Así que estamos aún en fase cero, un cero relajado, por lo que parece. Pero bueno, que relajado que se traduce básicamente en que se puede ir a misa, se puede ir a velatorios, centros de alto rendimiento. O sea que, bueno, sí, los comercios pueden abrir sin cita previa, que yo creo que es un desahogo para el mundo de los negocios, ¿no? Pero bueno, no es nada que vaya a cambiar mucho nuestras vidas, la verdad, en este momento. Pero bueno, yo tengo muchísimo trabajo, o sea que estoy entretenida.
Me alegro, me alegro. Y no te impide, el confinamiento no te impide participar en charlas como el de Donosti, que va a ser telemático, ¿no?
Sí.
Bueno, vivimos tiempos en los que todo se hace telemáticamente.
Bueno, no todo, ¿eh? Las labores de cuidado, hay labores de cuidado que necesitan presencia física, como saben los sanitarios y las sanitarias, ¿no? Y las empleadas de hogar y las cajeras.
Ciertamente.
Precisamente, pues, trabajos feminizados que requieren poner el cuerpo, ¿no? Y que, por tanto, en estas circunstancias han sido arriesgados. Pero bueno, por suerte, el mío en concreto, pues, en esto soy privilegiada, sí se puede desarrollar de forma telemática. Al principio el Parlamento Europeo estuvo lento, tardamos como 15 días en empezar a tener reuniones que salieran bien, porque los intérpretes no podían ir a la sede parlamentaria, entonces no había traducción a todos los idiomas, o se hacía todo en inglés, eso limitaba las posibilidades de alguna gente. Entonces, bueno, hemos tardado a un par de semanas, vamos, en ponernos las pilas. Pero lo hemos podido hacer.
¿Y cómo es el día a día de una eurodiputada en los tiempos que corren?
Pues mira, yo estoy en tres comisiones, que son agricultura, que allí todo es acrónimos, agri, mujeres, que es ZAM, y empleo y asuntos sociales, que es EMPEL. Son comisiones muy activas, especialmente en esta etapa del coronavirus, pues la de empleo y asuntos sociales y la de agricultura, pues han estado a full, ¿no? Porque han sido sectores pues muy maltratados por la crisis, ¿no? Por la emergencia sanitaria. Después yo también estoy en tres delegaciones, que son delegaciones que tienen que ver con el trabajo en América Latina, pero eso sí, esas sí están paradas. Y después, como soy jefa de delegación, de la delegación de Podemos, yo era cabeza de lista de Unidas Podemos, que es una candidatura donde se integran diferentes diputados que están en diferentes delegaciones. Es un poco siempre raro uno de explicar, pero bueno, yo soy jefa de delegación de la delegación de Podemos y entonces tengo que ir a lo que se llaman los burós, que son las reuniones de todas las jefes de delegación de los diferentes componentes, en este caso del GUE, que es mi grupo parlamentario, el grupo de la izquierda europea. Y bueno, pues eso también me lleva a un trabajo adicional. Son muchas reuniones, tenemos que ver muchos documentos, pero hemos hecho avances y cosas bastante importantes en este periodo. Por ejemplo, las resoluciones últimas.
Te iba a preguntar, justamente, ¿cuál es el papel de Europa en esta crisis?
Es un papel protagónico completamente. Yo creo que el fracaso de Europa puede ser el fracaso en la gestión de esta crisis y, por tanto, un fracaso que se va a contar en vidas humanas. Europa ahora mismo tiene que desactivar el, como ha hecho, solo que coyunturalmente, esperemos que haya venido para quedarse, pero tiene que desactivar el pacto de estabilidad, ¿no? O sea, levantar el techo de gasto para que los estados pues puedan articular políticas públicas. Esto a veces parece como muy difícil de explicar, ¿no? Parece como que las cosas europeas son muy burocráticas y complejas, pero en realidad no es tan complejo, es simplemente dejar que los estados gasten dinero, ya está, porque no se les dejaba, ¿no? Había un límite al déficit, un límite al gasto, y ya lo vimos con el artículo 135 de nuestra Constitución, ¿no? Que decían, bueno, ustedes no pueden gastar por encima de esta cantidad, o si gastan, bueno, tienen que, lo que tengan, se lo tienen que dar a los acreedores, ¿no? Uh-huh. Y esto, bueno, pues se tiene que relajar. Esto ya se ha relajado en buena parte, pero de momento de forma coyuntural, ¿no? Y nosotras lo que queremos es que eso venga para quedarse. No queremos una Europa con un pacto de estabilidad y crecimiento, que fue la fórmula, la mala fórmula con la que Europa pretendió salir de la crisis en 2008, ¿no? Y bueno, por tanto, eso sería lo primero. Después, Europa también están haciendo cosas, se están haciendo cosas interesantes, ¿no? Hay una enorme cantidad de dinero que va a activar el Banco Europeo de Inversiones, pues, para ayudar a las pymes, uh-huh, a las empresas, ¿no? Después está el Banco Central, que, como sabe todo el mundo, no puede ayudar directamente a los estados porque los tratados se lo impiden, y ayuda a los bancos. O sea, el Banco Central presta dinero a los otros bancos, que a su vez te prestan dinero después a ti, pues pagándote un, ¿no? Sí. O sea, cobrando intereses. Nosotras lo que queremos, por ejemplo, es que el Banco Central pueda ayudar directamente a los estados. Para eso habría que reformar el estatuto del Banco Central y reformar los tratados. Por lo tanto, no es fácil en este momento, pero sería lo ideal, ¿no? Después, por ejemplo, la Comisión pues ha activado el SURE, que se llama, que es un, bueno, un dinero también para los ERTEs, uh-huh, ¿no? Para ayudar a implementar políticas favorables pues al mantenimiento de los contratos de trabajo. Esas son medidas que se han adoptado. Y ahora lo que queremos, lo que hemos pedido el viernes, el Parlamento, que el Parlamento no solamente es la institución más la única institución democrática de la Unión Europea, sino que es la más progresista que hay, uh-huh, y la más dinámica. Y es la que le hemos pedido a la Comisión, bueno, pues que ponga en circulación 2 billones de euros en transferencias directas a los estados, con un porcentaje muy pequeño de préstamos, porque no queremos préstamos. Préstamos son...
¿El billón cuántos ceros tiene? Porque yo me pierdo ya.
2 billones son... 2 billones son 2 millones de millones. Ajá. Okay. De que ni yo misma te sé decir cuántos ceros son. Se lo digo sinceramente, no lo sé. Es como una cantidad enorme, ¿no? Creo que es una burrada, ¿no? Pero bueno, es lo que de hecho se está manejando, ¿eh? La Comisión estaba manejando 1,5 y bueno, y queremos que se ponga en circulación 2 billones. Pero lo importante no es tanto el dinero que se ponga en circulación, que bueno, por supuesto que es importante, pero sobre todo que sean transferencias directas, o sea, que no requiera el endeudamiento de los estados, ¿no? Uh-huh. Pues tú imagínate si tú ya te vas a ir a una catástrofe económica, tienes que gastar mucho más. Si además el dinero ya te viene otra vez como en el 2008, ¿no? Con intereses que tienes que devolver, bueno, pues está claro que lo vamos a pasar muy mal, ¿no? O sea, que vamos a volver otra vez a la troika, al momento de los hombres de negro y...
Sí, justamente la semana pasada hablábamos con el profesor Juanjo Álvarez que esta crisis o relanza de una vez por todas el europeísmo, o justo lo contrario, lo entierra.
Totalmente. Europa está ahora mismo en un momento crítico, con además las extremas derechas hace tiempo ahí sentadas, ¿no? Reivindicando las vueltas al Estado-Nación y con nacionalismos muy excluyentes, muy duros, ¿no? Claro, si ahora Europa decepciona, la desafección va a ser tremenda, ¿no? Entonces, ahí tiene un caldo de cultivo la extrema derecha, que yo creo que nos están esperando detrás de la esquina, ¿no? Para ver si hay un fracaso, ¡pum!, salir directamente diciendo, te lo dije, te lo dije. Uh-huh. Ya dijimos que Europa era un fracaso, ya dijimos que las regiones internacionales no sirven. Sin embargo, entiendo el nacionalismo en un punto, o sea, entiendo que la gente se sienta de un lugar y entiendo que la gente quiera conservar, por decir, sus tradiciones, sus costumbres, su lengua, su entorno, que haga de eso una lucha política, pero de verdad que los problemas ya no tienen la dimensión de los estados o los estados ya no tienen la dimensión de los problemas. Realmente volver al Estado-Nación es como si eres un avestruz y metes la cabeza bajo tierra. O sea, realmente no sirve. O sea, ¿cómo va un Estado a aislar obligado a confrontar una crisis climática? ¿Cómo va a resolver una crisis de refugiados? ¿Cómo va a...? No, o sea, es que la emergencia sanitaria tiene que ver con la crisis climática. La gestión que se hace ahora, las posibilidades que tenemos ahora abiertas, tienen que ver con lo que hicimos mal en la crisis económica de 2008. Es decir, está todo muy, hay un entramado muy complejo de problemas que yo creo que es muy difícil que un Estado maneje de forma aislada.
¿Crees que el coronavirus ha revelado el talón de Aquiles de la globalización?
Hombre, completamente. De la hiperglobalización neoliberal, absolutamente. Tú ten presente una cosa muy sencilla, que lo que más necesitábamos, en este caso eran mascarillas, respiradores y demás, no lo teníamos a la mano porque no lo estábamos produciendo aquí. O sea, simplemente ese ejemplo, por decir menor, pone de manifiesto que los productores están demasiado lejos y que las cadenas de aprovisionamiento son demasiado largas. Uno de los problemas que hemos tenido para poder sostener la vida en este periodo es precisamente el hecho de que no tenemos ni tejido industrial, ni empresas relocalizadas. Todo eso ha tenido que ver con una hiperglobalización como fuera de control. Uh-huh. Evidentemente, a la globalización no se puede renunciar ni se va a renunciar porque es un hecho. Pero la cuestión es, si no se ha ido un poco de las manos, ¿no? Ahora mismo Macron estaba diciendo, ¿ayuda a las empresas francesas? Sí. ¿A la empresa automovilística? Sí, pero que vuelvan a Francia. Uh-huh. Claro, esto hay una parte, te digo, sin recurrir a los nacionalismos excluyentes, sin recurrir a la vuelta al Estado-Nación, repliegue nacional, corralito, porque yo creo que eso es irreal. Claro que hay una vuelta en la que la soberanía, tienes que hacer una recuperación de soberanía, ¿no? Uh-huh. Soberanía alimentaria, soberanía farmacéutica, soberanía productiva, en términos industriales, en términos agrícolas también. O sea, hay una parte en la que tenemos que reajustar, ¿no?
María Eugenia, te voy a pedir una canción para hacer una pausa, así, ¿sí? a diestro y siniestro.
¿Pero cómo una canción? ¿Una canción? ¿Yo te cante una canción?
No. Hombre, no. Que nos recomiendes una canción para pincharla.
Ah, bueno. A ver, a mí, de mis canciones preferidas, es la de Eva, de Silvio Rodríguez. Uh-huh. Porque es un alegato feminista muy bonito. No es de las más conocidas suyas, pero yo en mis talleres de feminismo, que como sabes soy profesora, eminentemente soy profesora, y llevo enseñando feminismo pues décadas, en mis talleres siempre la ponía. Así que esa es la que puedes pinchar.
Pues la pinchamos.
Eva no quiere ser parada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, con padre o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros a Adán. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar el cerdo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla.
Donostia Cultura Irratia, 107.4.
María Eugenia Rodríguez Palopekin hitz egiten ari gara, bera badakizue, bera eurodiputatua da, eta gainera aste honetan parte hartuko du Donostian egingo den Europako elkarrezketak foroan. María Eugenia, te has especializado en los derechos humanos, has teorizado sobre ellos y las nuevas formas de interpretarlos, ¿no? No sé, ¿en qué medida crees que afectará la actual situación a estos derechos que parecían tan inamovibles?
Mira, yo estoy muy contenta de haber hecho mi tesis doctoral sobre lo que se llamaba la nueva generación de derechos humanos, que era una generación de derechos que surgió sobre todo con los movimientos sociales de los 60-70, el ecologismo, la tercera ola del feminismo y el pacifismo. Esos derechos, cuando yo empecé a estudiarlos, que yo hice mi tesis, la defendí hace 20 años, uh-huh. O sea que empecé a estudiarlos como en el año 94. Estuve 7 años haciendo mi tesis, ¿eh? Era la época en la que, porque ahora las tesis son más cortas, por suerte, pero entonces las tesis eran mastodónticas, ¿no? Y te pedían pues una enorme cantidad de citas en ese momento esos derechos eran muy marginales, no suscitaban demasiado interés, no había mucho material sobre ellos, ¿no? Sin embargo, bueno, ahora mismo yo tengo varios libros sobre esa materia, el eje central de ese discurso es el ecologismo, fundamentalmente el derecho al medio ambiente, y ahora mismo no pueden estar más de moda esos derechos. En ese sentido, creo que fui bastante visionaria, porque justamente todo lo que tiene que ver con las políticas de lo común, que yo creo que son las que nos van a salvar ahora, junto con el sector público, que es otra cosa. El incremento del sector público, el incremento de la presencia del Estado es importante, pero sin ahogarla a la comunidad y lo que son las gestiones comunitarias. Y la política de lo común es, el eje central, digamos, la el elemento más importante que se tiene que poner en marcha para hacer esos derechos realidad. Esos derechos, fíjate, eran o son el derecho al medio ambiente, el derecho a la paz, el derecho al patrimonio común de la humanidad, lo que entonces era el derecho al desarrollo, que ahora ya se llama un poco de otra manera, y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Todos derechos que tenían que ver un poco con la crisis del Estado-Nación, en realidad, ¿no? Aquello de el Estado es demasiado grande para las cosas pequeñas, demasiado pequeño para las cosas grandes. Es decir, con la necesidad un poco de pensar el mundo más allá de nuestras fronteras, ¿no? Uh-huh. De hacer una comunidad más allá de nuestras fronteras.
Uh-huh. Has hablado sobre el ecologismo y es curioso que hemos parado durante pues un mes y pico y de repente todos los problemas relacionados con la polución han desaparecido.
Bueno, es que está claro que decrecer no es que sea deseable, es que es inevitable. El decrecimiento es un hecho, es un dato. Nosotras ya estamos decreciendo. La cuestión es si queremos decrecer si nos queremos desapuntar de según qué crecimiento. O sea, nosotros vamos a decrecer seguro. La cuestión es elegir cuál es el camino del decrecimiento que queremos escoger, ¿no? Y evidentemente estábamos ya apuntando con todo el Green New Deal, con todas las exigencias de políticas ambientales contra el cambio climático, ya estábamos apuntando en buena dirección, ¿no? Ahora sería terrorífico pensar que la emergencia sanitaria nos va a hacer retroceder, pero nos está haciendo retroceder. Por ejemplo, vemos ya en Estados Unidos, pues la Reserva Federal sufragando corporaciones que apuestan por combustibles fósiles o por el fracking. Vemos a Alemania apoyando, salvando, rescatando a Lufthansa y a las grandes empresas automovilísticas sin plantear ninguna contrapartida ecológica. Mm. Y estamos viendo en las comunidades autónomas, en España, cómo muchas comunidades autónomas están recortando ya políticas ambientales. Es decir, en la idea de vamos a activar de nuevo la economía en la misma dirección de la que veníamos, la construcción, el suelo, la propia Ayuso, claro que Ayuso no sabemos si es un ejemplo a seguir, pero la propia Ayuso está ahora hablando de construcción del suelo, de volver. Bueno, Botín hoy ha dado una entrevista en El País, ¿no? Donde vuelve a hablar otra vez de la construcción. Es que tú dices, pero por favor, hola. No nos hemos enterado de que la emergencia sanitaria, incluso en su origen, tiene que ver con la depredación de los ecosistemas. Uh-huh. O sea, todavía no sabemos esto. Es que hay que salir, resolviendo la emergencia sanitaria de la mano de posiciones verdes. Uh-huh. Europa esto, fíjate que lo tiene bastante claro, ¿eh? No sé si será un postureo, esperemos que no. Pero la dirección, del dinero es la dirección que marca el Green New Deal y la Europa Verde, ¿eh? Y esto, en la teoría al menos, está bastante claro. Mm. Y es que no se puede renunciar a eso, sería un error.
¿Qué te parece que se haya utilizado una terminología de guerra en una crisis sanitaria?
A mí me parece un error la terminología de guerra, porque además genera una sensación de pánico que no es la mejor. Mira, yo creo que se puede afrontar esto de dos maneras. Una es diciendo que somos una sociedad del riesgo, como decía Ulrich Beck en su momento, ¿no? Y que lo que tenemos delante es una catástrofe brutal y lo que nos une únicamente es el miedo a esa catástrofe, ¿no? El miedo a ser contagiados. Yo creo que esa es una posibilidad. La otra posibilidad es decir que lo que nos unen son vulnerabilidades compartidas, fragilidades compartidas, necesidades compartidas, es decir, que somos una comunidad, ¿no? Es diferente hacer un discurso del miedo, generar pánico, que generar redes, tejidos comunitarios, ¿no? Frente a algo que tenemos que saber gestionar conjuntamente, coordinadamente. Es diferente el relato y es diferente la salida. Pensar en términos bélicos o emplear ese lenguaje o hacer esas representaciones machirulas de ejércitos y de es estar en la primera línea. Yo hubiera puesto, por ejemplo, como han hecho, por cierto, ciertas presidentas mujeres en Europa, a sanitarios detrás mías a hablar. a médicos en lugar de a militares? ¿Por qué no ponemos a médicos para que la población precisamente se sienta protegida y cuidada? En lugar de protegida y cuidada como de verdad necesita, que es en términos sanitarios. No protegida y cuidada en términos bélicos o represivos, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con esas representaciones y con ese relato, ¿no? Claro que le necesitamos más Estado y que el Estado nos cuide. Pero claro, más Estado no es más represión. La parte del Estado que necesitamos es la del sector público cuidador, no la del sector público represor, que también es más Estado, pero no es el Estado que queremos. Por eso no basta con decir más Estado. Hay que decir más sector público, más sanidad, más salud, más servicios sociales, más derechos sociales. Uh-huh. No más ejército, más policía, más represión, más seguridad. ¿No? O sea, que esto es importante.
Queda claro. Vamos a ir con otra canción. A ver,
¿cuál? ¿Sí, otra canción? ¿Otra por canción? Dios, me tenías sí. que haber avisado, no, Dios mío.
Nunca aviso, si no pensáis, pensáis demasiado.
A ver, otra canción. Bueno, a ver, no es fácil elegir una canción, pero yo voy a elegir a Extremoduro, a Robert. La de Si te vas, que me gusta mucho.
Oso ondo, baguazen Extremoduroren Si te vas, abestiarekin.
Se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no, y que me pida más, 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 dame más, y que me pida. Capaz de nadar en el mar más profundo, igual que un superhéroe de salvar al mundo, donde rompe las olas, salva una caracola. Ojalá que me despierte y no busque razones. Ojalá que empezara de cero y poderle decir que he pasado la vida sin saber que la espero, no, y sin que me pida más, 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 dame más, sin que me pida. Si te vas, me quedo en esta calle sin salida. Se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. montón de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa. Si tú quieres, tengo el plan caminar. Salga que salga. Salga el sol, que no me da y llega.
Saliera la luna. Ay, 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 ay. Ispilu beltza. Donostiako kultur paisaiaren isla da Donostia Kultura Irratian eta zure audio plataforman Spotify, Apple Podcast, Google Podcast eta irratia.donostiakultura.eus webgunean.
Bueno, el movimiento feminista es uno de los revulsivos políticos más potentes del comienzo de siglo que vivimos. No sé, ¿cómo crees que afectará también esta crisis a ese movimiento, al Me Too, a todo lo que ha surgido en torno al feminismo?
Yo creo que lo que ha demostrado esta crisis es que las feministas siempre tuvimos razón. Así de sencillo. Esta crisis solo puede favorecer al discurso feminista. Porque lo que siempre hemos dicho las feministas es que necesitamos una economía de cuidados. Lo que se ha demostrado ahora mismo, cuando hemos determinado qué servicios eran los servicios esenciales, es que esa economía de cuidado hace falta. Que podemos prescindir de banqueros y de brokers, pero que no podemos prescindir de enfermeras, de médicos, de médicas, de cajeras, de etcétera, de empleadas de hogar, de empleadas de la limpieza. Es decir, que los servicios esenciales, que por cierto son servicios feminizados y precarizados e invisibilizados, son los que nos cuidan. Uh-huh. Esto es una tesis feminista de décadas. Entonces, esto es importante. Y otra cuestión es que también se ha demostrado que los liderazgos femeninos de los 10 países del mundo liderados por mujeres, 6 están a la cabeza en la gestión, en la buena gestión de la crisis.
Eso te iba a comentar, justamente.
Sí, Finlandia, Nueva Zelanda, Islandia. Y bueno, pues también se ha demostrado que aquello que hablábamos de la feminización de la política, la feminización del espacio público, tenía sentido. Que suponía llevar las experiencias de las mujeres y los conocimientos de las mujeres, a partir de esa experiencia, pues al espacio de la política y de la gestión, ¿no? Y que, por tanto, no se trataba tanto de masculinizar a las mujeres en el mercado cuanto de feminizar a los hombres, haciendo mucho más porosa la frontera entre el espacio público y el espacio privado, ¿no? Yo creo que eso tiene que fortalecer al feminismo. Por eso las mujeres tendríamos que estar a la cabeza en este proceso de reconstrucción. No se entiende que se haya montado una comisión de reconstrucción en el Congreso con una ausencia notable de mujeres. Esto no se deduce ni de nuestros conocimientos como feministas ni de nuestra experiencia como mujeres, ¿no?
Uh-huh. Una de las cosas que hemos hablado estos días es que la crisis que vivimos deja más claras que nunca las cosas buenas y cosas malas de nuestro sistema. Entre otras cosas, en el ámbito de los cuidados, ¿no? El sector de los cuidados, que está copado por mujeres, básicamente.
Tiene menos protagonismo ese sector porque está mal pagado, porque es un sector mal pagado. Es decir, invisibilizado cuando no es profesional, ¿no? Hablamos sobre todo de las mujeres y de su trabajo de cuidadoras, de niños, ancianos, personas dependientes en el interior de los hogares, y mal pagado y precarizado cuando es profesional, como hemos visto en las residencias de ancianos, en los geriátricos, como hemos visto en los hospitales, porque las enfermeras son el 86% son mujeres, como vemos en el mundo incluso de la educación primaria y de la educación infantil. En fin, por eso no están los hombres ahí. O sea que son sectores muy maltratados. Entonces, bueno.
Te quería comentar también la desgracia y el problema de la violencia machista, ¿no? Que tantas mujeres tienen que sufrir y que se ha agravado, especialmente pues ahora que hemos vivido en un confinamiento.
Claro, es que ha aumentado muchísimo. Las denuncias han aumentado una barbaridad. Las peticiones de ayuda, de apoyo psicológico, el 016, las alertas que activó el Ministerio, han aumentado muchísimo, ¿no? Porque, claro, una situación claustrofóbica, encerrada con un maltratador o con una persona que a lo mejor en condiciones normales se autocontrola, pero que en condiciones ya extremas pierde el control, pues es terrorífico. Es terrorífico también para niños y niñas, ¿eh? No solamente para las mujeres. Y bueno, ahí creo que el Ministerio ha reaccionado muy bien, ¿no? Ha hecho un plan de contingencia bastante potente, que además ha sido alabado por la ONU, por ONU Mujeres, ¿no? Uh-huh. En concreto, el plan español, ¿no? Por suerte tenemos un Ministerio de Igualdad, que en Europa solamente hay dos, el español y el sueco, y eso pues nos ha permitido reaccionar de manera rápida, ¿no? situaciones que la verdad son lamentables, ¿no? O sea, el nivel de violencia que hay en toda Europa, ¿eh? Es que incluso España, te diré, que tiene unos niveles de violencia altos, pero también porque tenemos una ley de violencia de género que permite que afloren los datos, ¿no? Cuidado, porque en Francia, Italia y muchos otros lugares no existe esa ley de violencia de género, ¿eh? Ya. Es difícil recabar datos.
Antes hablábamos de la ultraderecha y cómo está, bueno, está desatada y casi, digamos, desacomplejada en el Estado español. Y bueno, ha declarado la guerra al feminismo.
La extrema derecha ha convertido el feminismo en un eje central de su política depredadora. Y eso, bueno, es así, se ve permanentemente en Europa. Fíjate, te voy a contar una anécdota, pero que es bastante, bastante sintomática. Cuando, bueno, el Brexit se ejecutó, ¿no? Pues claro, se fueron los británicos y se abrieron espacios en las diferentes comisiones de la Unión Europea, ¿no? O sea, claro, pues se iban un montón de diputados y diputadas, ¿no? Yo, por ejemplo, no estaba en agricultura y entré en agricultura. Uh-huh. La mayor parte de la gente de extrema derecha, mujeres diputadas de extrema derecha del grupo IDE, que es el grupo de extrema derecha, optaron por entrar en la comisión FEM, en la comisión de mujeres, que es una comisión facultativa, casi te diría de segundo orden en la Unión Europea. Hasta este momento ha sido bastante marginal, aunque yo, por ejemplo, soy vicepresidenta primera de esa comisión y para mí fue prioritaria, ¿no? Como feminista que soy y militante y teórica feminista también, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que las diputadas de extrema derecha escogieran FEM. Mm. Y es que escogen FEM porque el antifeminismo es un elemento esencial en el discurso de la extrema derecha. Y especialmente te diré que de la extrema derecha española, que se conecta muy bien con la extrema derecha latinoamericana y la extrema derecha de los países del este. Uh-huh. O sea, la extrema derecha española es infinitamente más rancia que la extrema derecha, por ejemplo, francesa o italiana. Vox es mucho más rancio que Salvini y mucho más rancio que Le Pen. Muchísimo más.
¿Por qué dices que es más rancio?
Mira, el discurso de la extrema derecha, de la primera, por decir, horda de partidos de extrema derecha, Alternativa por Alemania, el Perus, todo eso. Todos estos tenían un discurso retóricamente populista, ¿no? Ellos apelaban a las clases sociales más bajas, a las mayorías uh-huh. sociales, a los que había fustigado la globalización, eran xenófobos y decían, bueno, migrantes fuera, pero migrantes fuera porque estáis compitiendo con nuestros pobres, ¿no? Es decir, con aquellos que han venido a ser los perdedores de la globalización. Ese era un discurso, en cierto modo, de clase. Evidentemente es falso, uh-huh. porque finalmente las políticas que articula la extrema derecha favorecen fundamentalmente a los ricos, ¿no? Uh-huh. Y estos mismos que decían esto, pues después estaban en contra de impuestos a las grandes fortunas, ¿no? Pero tenían esa retórica.
En Italia ha habido un giro en la política migratoria, bueno, dando permiso de trabajo a miles de inmigrantes. Puede ser un giro interesado.
Bueno, muchos de ellos temporeros que necesitan para recoger la cosecha.
Claro.
Y esto además la Unión Europea lo ha permitido también porque, claro, estaban desesperados que no tenían. Pero bueno, ha pasado también en Portugal, por ejemplo, que uh-huh. se ha dado papeles a los migrantes.
Bueno, me estabas explicando por qué Vox es más rancio.
Sí, bueno, lo que te decía es que la extrema derecha de Vox es una extrema derecha directamente elitista, desacomplejadamente elitista, que está montada fundamentalmente para los grandes terratenientes, para los ricos de rancio abolengo y para los ricos aspiracionales. O sea, para los que quizás no son ricos, pero se cree que van a serlo, ¿no? De alguna manera tienen esa esperanza todavía, ¿no? Y conecta mucho pues con la extrema derecha de Bolsonaro, con la extrema derecha, las extremas derechas más violentas de América Latina, ¿no? Y después, además, tiene otra particularidad que no tiene la extrema derecha europea, que es que tiene nostalgia de la dictadura. O sea, la extrema derecha española es protofranquista, como le pasa, por ejemplo, a la extrema derecha en Chile o a la extrema derecha en Brasil. Uh-huh. Algo que no sucede en las extremas derechas europeas. Y después conecta también con Orbán y con todos los no sé cómo calificarlos, porque es que son xenófobos, son machistas, son homófobos, pues que están ahora campando a sus anchas en Hungría, en República Checa, en Polonia, ¿no? El gobierno polaco es una fuente de despropósitos en términos, digamos, de homofobia y de, y de misoginia, ¿no? Entonces, la extrema derecha española conecta. Tú piensas, por ejemplo, que Vox, que esto quizás no lo sabe mucha gente, pero hay dos grupos parlamentarios que recogen fuerzas de extrema derecha en Europa. Uno es ID, que es el grupo donde prácticamente se aglutina a todos los partidos de extrema derecha, pero después está el grupo de los conservadores, donde hay dos partidos de extrema derecha, uno es Vox y otro es el PiS polaco, que son idénticos. O sea, tienen un discurso muy parecido. Contrarios a la educación sexual, contrarios a la homofobia, han criminalizado a las mujeres y al feminismo, pero además de forma continua, ¿no? Uh-huh. Y después, curiosamente, tengo que decir que Orbán está en el IPP, o sea, en el Partido Popular, uh-huh. y que gracias al Partido Popular Español sigue en el Partido Popular Europeo, porque algunos miembros de ese grupo parlamentario quisieron expulsarle y el Partido Popular Español se negó a que fuera expulsado. Es decir, que tienen tentáculos en diferentes lugares, ¿no? Uh-huh. Y han sido listos porque el Parlamento Europeo hizo un cordón sanitario para evitar que los que formaban parte de ID tuvieran cargos en el Parlamento, pero claro, Vox ha conseguido cargos porque se ha metido en otro grupo que no era ese, ¿no? Son, bueno, yo tengo un libro, como sabes, ¿no?, que se llama Revolución Feminista y Políticas de lo Común frente a la Extrema Derecha. Uh-huh. Y lo que mantengo precisamente es que, bueno, el feminismo es el gran antídoto de la extrema derecha, ¿no? Por eso precisamente a ellos no les queda más remedio que ser antifeministas.
María Eugenia, vamos a ir acabando. Te agradecemos que hayas encontrado un hueco en la agenda para atendernos. Invitamos a todo el mundo a participar en la charla que daréis el jueves.
Eso es.
Dentro de Europa Elkarrizketak, European Dialogues. Y buena suerte, ¿no? En Europa, a ver si conseguís que sea también el antídoto de esta situación que vivimos.
Ojalá. De hecho, estamos peleando para que sea. Y en el Parlamento hemos conseguido una amplia mayoría, ¿eh? No estoy tan desesperanzada como estaba al principio. Así que, bueno, vamos a seguir trabajando igualmente. O sea, que nosotros tenemos claro qué tipo de Europa queremos y vamos a trabajar pues para desde la izquierda, que es nuestro proyecto político, para que esa Europa pues tenga viabilidad.
Muy bien, pues antes de irnos, una última canción. Te voy a poner...
¡No me lo puedo creer!
¡Sí, sí!
¡Ay, Dios! Tenía que haber pensado... Tenía que haber pensado varias. Por favor, que estoy muy, muy, muy tonta hoy.
Bueno, dinos una canción que se te ocurra.
Que yo, pues a ver, te voy a decir el último que he escuchado ayer dando el paseo.
Muy bien.
Estuve escuchando a Cash Stevens. Ya sé que es un poco antiguo, pero...
No,
pero bueno,
ahora no se llama Yusuf Islam, no se
sí,
cambió el nombre.
Sí, 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 porque se hizo musulmán.
Ajá.
Sí, y es un abuelo, vamos, un señor ya muy mayor.
¿Y qué canción ponemos de Cat Stevens?
Pues estuve escuchando, no sé si la de Moon Shadow o esta de Father and Son.
Pues esa misma, si quieres.
Sí, cualquiera de estas.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por charlar con nosotros y nos vemos el jueves.
Claro que sí. Muchísimas gracias por este ratito.
Es que ricasco, agur.
Hasta luego.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on.
but take your time. Think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Ispilu beltza podcasta entzungai duzu irratia.donostiakultura.eus webgunean, Spotifyn, Apple Podcasten, Google Podcasten edo zure audio plataforma kutxunenean.